solo queremos amarte. Solo queremos amarte. Aleluya. Y la predica de esta tarde, noche, es ¿cuánto amamos? Gloria al Señor. Es increíble. Nuestro Dios es increíble. Es increíble. ¿Cuánto amamos y cómo nos acercamos a Jesús? ¿Cuáles son esas motivaciones que cada uno de nosotros tiene para acercarse al Señor? Hay muchas motivaciones diferentes, pero me llama tanto la atención que la última alabanza, solo queremos amarte, aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Una vez más, Señor, como decía tu hijo, Padre amado, gracias por tu presencia, Señor. Bendice tu palabra, Dios mío, y háblanos, Padre. Enséñanos a amar, Señor. Que es, Señor amado, lo que tú pides de cada uno de nosotros, que aprendamos a amar como tú amas. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, hermanos, vemos la mano de Dios obrar. Recuerda que estuvo compartiendo el domingo, se estuvo hablando de que el Señor tiene el control de todo. Y ahí está el testimonio de nuestra hermana con Marisa. Está en nosotros el creer la palabra de Dios. Porque la palabra es real, hermanos. Está en nosotros entender que es real y hacerla viva. Por eso, fíjense, el Señor tiene el control de todo. Lo que pasa es que los tiempos de Dios son los tiempos de Dios, no los nuestros. Entonces, por eso es que vemos la mano de Dios obrar. A veces la vemos muy rápidamente, a veces esperamos más, a veces menos, a veces el Señor se queda en silencio, pero no tiene el control. Está en nosotros entender esto, y es que nos cuesta bastante. Y vamos a Lucas 7. Alabado sea el bendito nombre de nuestro Dios. Y vamos a compartir aquí la palabra, una historia muy conocida, pero que cada vez que nosotros vamos a ella, tenemos un aprendizaje, porque la palabra del Señor es nueva cada mañana. Y siempre nos habla el Señor a través de ella. Lucas 7, del 36 al 50, pero vamos a ir deteniéndonos. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Qué fariseo? Simón, ¿verdad? Bien. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Nos detenemos un momento aquí. Aquí nos habla en este pasaje de una mujer que quiere acercarse al Señor. Por eso el título de esta prédica, ¿cómo nos acercamos a Jesús? ¿Qué motivación tenemos nosotros para acercarnos a Jesús, acercarnos al Señor? Hay motivaciones diferentes. Hay personas que se acercan a Jesús con una motivación de que Jesús conteste sus peticiones, que el Señor conteste las cosas que cada uno tiene, o sea, o que esa persona en particular tiene y cree que el Señor puede hacerlo. Claro que puede hacer, pero esa no es la motivación correcta. Hay otras personas que por curiosidad han escuchado hablar y se acercan a ver qué será lo que hay ahí, qué será lo que dicen, quién será ese Jesús del cual hablan en algún lugar. Otras personas se acercan a él con una motivación de que el Señor tiene que satisfacer sus caprichos, porque claro, yo me acerco a Él, escuchan un evangelio por ahí que suena, que viene del mismo infierno, sépanlo claro, de prosperidad total, que hablan, tú vienes al Señor y se acabaron todos los problemas. Pacta con Dios, dale 100, Él te dará 1,000. Esas barbaridades se escuchan. Eso es una motivación que el oído carnal, el oído mundano, el oído nuestro, le gusta escuchar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta que se satisfagan nuestros deseos. Pero vamos a ver, esa no es la motivación correcta. Aquí hay una señora, una mujer que escucha hablar del Señor en, seguramente en otras ocasiones, porque recuerden que Jesús, cuando estuvo en su trayectoria, muchas personas escucharon, conocieron y se acercaron con motivaciones diferentes. Y esta mujer escucha que Jesús iba a estar en la casa del fariseo. ¿Qué trae esta señora? Esta mujer trae un frasco de alabastro con perfume. Quiere decir esto, que ella, lo que ella considera que a lo mejor tiene como de valor, algo que ella tiene de quizás de lo más valorado en ese momento, que valía seguramente muchísimo, ella trae esa ofrenda ante Dios. Trae ese frasco de alabastro. Dice el 38, vamos a seguir. Y estando detrás de él, ¿qué significa esto? ¿Quién va delante de nosotros siempre? Cristo. Nosotros vamos detrás, pero Él va adelante. Detrás, todo tiene un significado en la palabra. Hay que meterse y meditarlo, pero todo tiene un significado. Estando detrás de Él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Oh, Dios mío. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Mis hermanos, esta mujer no toma en cuenta nada de lo que las personas podían decir. Fíjense que estamos hablando en un contexto de la historia, que la mujer tenía una etiqueta, como nos predicó la hermana en estos días. Estaba etiquetada. Esta mujer no tenía valor para la sociedad. Era, aparte de ser mujer, que la mujer tenía lo suyo en ese momento. Sabe que teníamos una etiqueta puesta. La mujer no tenía derechos en muchísimas cosas. Pero aparte de eso, esta mujer, fíjense, era pecadora. Vivía una vida totalmente marginada y señalada por lo que ella representaba, lo que ella era. Sin embargo, ella no toma en cuenta nada de eso para acercarse al maestro. La motivación del corazón de esta mujer era que el único que podía resolver sus problemas, los problemas del interior de su corazón, era el maestro, era Jesús. Esa fue la motivación que a esta mujer la lleva a esto que va a hacer. Estando detrás de él a sus pies, llorando, comienza a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. No cogía una toalla. Mis hermanos, hablar de los pies siempre trae, más o menos en nuestro pensar, dice, los pies son cosas que huelen, huelen no bien. Pero en este contexto, volvemos atrás, era todavía mucho más fuerte. Imagínense, se usaban sandalias. Las calles no estaban asfaltadas. Y al caminar kilómetros y kilómetros, imagínense cómo podían estar los pies de las personas. Por eso era que el lavado de los pies significaba mucho, mis hermanos. Porque esos pies estaban bastante sucios, segurísimo, de kilómetros y kilómetros caminando. No cogió toalla, ni mucho menos, sino que ella coge su cabello con su pelo, enjuga con sus lágrimas y lo seca con su cabello. ¿Qué significa esto, mi hermano? Esta mujer se sentía tan sucia de pecado, tan sucia como todos nosotros cuando venimos al Señor. Mis hermanos, todos nosotros Estábamos totalmente perdidos sin fe y sin esperanza. Y nuestro Dios se digna a mirarnos con ojos de amor y misericordia. Sin importarle nuestra condición. Él no le importó la condición de ninguno de nosotros para derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y esta mujer estaba sintiendo en su interior que no era digna de nada de esto. Y ella lo que estaba haciendo, lo sentía de su interior, pero no que nada de eso le iba a llenar a ella con lo que el Señor iba a hacer en su vida. No, pero lo hacía porque ella estaba con una motivación para acercarse al Maestro. Pero la motivación venía del corazón de esta mujer, reconociendo que Él podía cambiar su condición. Y claro que lo hizo. Gloria a Dios. Seguimos el 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, ahí está, lo que siempre piensa una persona natural. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahí está la omnisciencia de Dios demostrada en el 40. Él no abrió su boca, lo pensó, pero el maestro ya sabía. ¿Y qué dice nuestro Señor? Entonces, respondiendo Jesús, no habló nada a este hombre, él lo pensó. La omnisciencia de Dios sabía lo que pensó. Y dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Este hombre segurísimo que pensaba que será lo que me quiere decir el maestro. Pero el maestro ya sabía lo que él estaba pensando. Y le dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Hermanos, lo que acabamos de cantar. Amar. Vamos a ver, amar como el Señor ama. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entró en tu casa, en tu casa, y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Oh Dios mío. Entendemos nosotros lo que significa el amor de Dios. Entendemos nosotros que el Señor nos ha perdonado mucho, o pensamos que no. Pensamos, no, eso será a ese que ha hecho tanto, pero yo no he hecho eso. ¿Qué pensamos nosotros? Pensamos que nosotros en un ámbito de nuestra vida hemos estado tan correctos. No, no, no. En esto sí, pero en aquello no. Por lo tanto, cuando tú reconoces esto, tú amas al Señor. Porque el Señor ama, aleluya, sin condiciones. Y nos amó a nosotros sin condiciones, sin nosotros merecerlo. La condición nuestra, mi hermano, era directamente al infierno. Y el Señor no nos tomó a nosotros eso en cuenta, sino que vino, que murió, aleluya, entregó su vida, Dios mío, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Mis hermanos, si nosotros entendemos esto, estamos acercándonos a Él con la motivación correcta. ¿Con qué motivación nos estamos acercando al Señor? Reconociendo esto, reconociendo lo que esta mujer estaba haciendo en ese momento. Que ella reconoció que el Señor le perdonó tanto, que ella no era digna. Pero que el Señor le perdonó. Y ella quería responder con amor a ese perdón que el Señor le dio. Tremendo, mi hermano. Si nos metemos en esta escena, es fuerte. Es muy fuerte. Porque una mujer, como muchas otras de la palabra, etiquetada, juzgada, ya como un veredicto, porque así era que la tenían los fariseos. Esta es una pecadora. Si este supiera quién es, mírelo como lo pensó. Si fuera profeta, supiera quién es la que está ahí. Lo que no sabía Simón era que no era profeta, era mucho más que un profeta. Era Dios encarnado en la tierra, Jesús hecho hombre. Oh, gloria a Dios. Eso era este que él pensaba que era profeta. Y se lo demostró, mi hermano. Lo que él pensó, se lo dijo en parábola. Inmediatamente le dijo, hay dos, una parábola. Y él rectamente juzgó. Inmediatamente, él no tuvo que pensar mucho porque está muy claro lo que el Señor estaba diciendo aquí. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender esto. ¿Cuál es la motivación nuestra para buscar al Señor? ¿Entendemos nosotros quién es Dios para nuestra vida? ¿Estamos nosotros seguros de quién es Dios para nuestra vida? Si nosotros entendemos esto, le vamos a obedecer. Le vamos a adorar, le vamos a alabar y vamos a vivir para Él. Esto es importantísimo, mi hermano, en todo creyente, porque esto es lo que va a marcar la diferencia. Y luego vamos a seguir leyendo, porque el 50 lo dice todo, todo lo que cada creyente necesita entender. Dice el 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, oh gloria a Dios. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ahí vuelve el tema, mi hermano, de las personas carnales, las personas que pensamos en otra cosa totalmente fuera del Espíritu, ahí no hay nada de esto, fíjense lo que están haciendo ya, de nuevo, los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Ay, Señor. Dice el 50. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Mis hermanos, la fe nuestra, cuando nosotros entendemos lo que el amor de Dios significa en nuestra vida, crece. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar claros cuál es la motivación correcta que nos hace acercarnos al Señor. ¿Cuál es la motivación? Porque eso es lo que va a hacer que nuestra fe aumente. Si la motivación no es correcta, olvídese, no va a crecer la fe nuestra. Pero si la motivación es que reconocemos que Él es el Rey de Reyes, que es el que nos perdonó, que es el que nos libertó, que es el que nos restauró, aleluya, eso va a crear en nosotros fe. Eso es lo que nosotros debemos anhelar y atesorar. Por eso es de vida o muerte que nosotros entendamos cuál es la motivación que nos acerca al Señor. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Es que lo vamos a llevar a Él a nuestros asuntos? ¿O nosotros nos vamos a dejar llevar por Él a sus asuntos? Esto es claro para el creyente. No es nosotros llevarlo a Él. Nosotros no tenemos nada para llevar al Señor a nuestra vida. Es ir nosotros a la de Él para nosotros, porque Él lo que tiene es bueno, agradable y perfecto. Lo nuestro no. Lo nuestro es imposible, mis hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender, independientemente de la circunstancia y de la situación que podamos estar atravesando. Independientemente de que las cosas nos vayan bien a nuestros ojos, medianamente bien, o que nos vayan mal a nuestros ojos. Si usted y yo confiamos en aquel que hizo la obra, entonces las cosas serán conforme a la voluntad de Dios. Esto es vital, mis hermanos. Por eso este pasaje, yo lo leí varias veces. He escuchado muchas veces prédicas sobre esto. He leído, he meditado, pero el Señor me llevó a ese nivel en este pasaje hoy. ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuánto amamos nosotros al Señor? Porque eso va a marcar la diferencia. Aquí la marcó en esta mujer y en muchas otras más. Y podemos ver que hay motivaciones distintas en muchas parábolas que vemos aquí. Por ejemplo, la de los 10 leprosos. Los leprosos se acercan al Señor, los 10. Cada uno quería ser sanado. La motivación de 9 de ellos era ser limpiado. ¿Y quién fue el agradecido, el que le obedeció, el que le siguió? Uno de ellos. Por lo tanto, los otros 9, la motivación que los acercó al Señor, ¿cuál era? El ser limpio, el ser sano físicamente. Pero hubo uno de ellos que no solamente se acercó para ser sano físicamente, sino espiritualmente. Que eso es lo que va a permanecer para la vida eterna. Lo físico, mi hermano, puede que el Señor haga un milagro físicamente en nuestra vida. Al gloria a Dios, Él tiene poder para hacer más que ahí. Pero el verdadero milagro que hace en cada hombre y cada mujer es cuando viene a Cristo en arrepentimiento y fe y reconoce quién es Él. Ese es el verdadero milagro, el más grande de todos los milagros que puede acontecer en nuestra vida. Nosotros entender que dependemos de Dios, que le necesitamos a Él y que sin Él nuestra vida no tiene sentido. Podemos tenerlo todo en esta tierra. Y si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Todo lo que nuestros ojos físicos ven aquí, perecerá. Pero lo eterno es lo que tienes tú y lo que tengo yo, creyéndole a Él, que va a ser para la eternidad. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a entender esto, que esta mujer, sin importar lo que podía costar ese perfume, le dio igual, lo derramó para lavar los pies del maestro. Porque ella entendía que ni todo el dinero ni el oro del mundo podía a ella salvarla. Ella entendía que solamente el amor que podía nacer en el corazón de ella por el mismo Señor que lo puso era lo que iba a permanecer. Así que el Señor bendiga su palabra y nos ayude, mi hermano, a nosotros amar, amar como el Señor nos ama. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorar. Ayúdanos, Dios mío, a que cada vez que busquemos de ti, que nos acerquemos a ti, Señor, sea con la motivación correcta, Señor. Reconociendo lo que tú eres y lo que tú significas, Señor, para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en obediencia. Y ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a reflejarlo, bendito Dios, con las personas que nos rodean, con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Ayúdanos, Señor, a reflejarte a ti, Señor, en nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén.